el baile cotidiano que significa para tantas familias esta situación de los chicos sin clases, qué va a pasar con el año escolar, la provincia que muestra tantas deficiencias a la hora de hacer esa modalidad virtual de llevarla a todos los chicos, y a la vez la situación de los docentes en nuestra provincia, que si no son los peor pagos del país, por ahí le andan, y que a esta altura del año siguen, por ejemplo, con el acuerdo salarial fijado allá por marzo, que permitió esa reanudación de clases que se quedó casi en el intento. La pelea sigue, por más que no haya clases, debe seguir, por supuesto, porque clases virtuales hay, no para todos, pero las hay, y de eso se trata. Y los docentes autoconvocados, por ejemplo, y otras agrupaciones sindicales de la provincia que no participan de las negociaciones con el Consejo General de Educación, fundamentalmente, y el Ministerio de Educación Provincial, mantienen sus reclamos. Al desoírse, bueno, ayer se volvió a ver en varias localidades misioneras la protesta llevada adelante por el personal docente de toda la provincia. Hubo incluso cortes de ruta, como pasó en San Vicente, y nosotros estamos en comunicación precisamente con Rubén Vallejo, que es integrante del Sindicato de Docentes Autoconvocados de San Vicente. Buen día, Vallejo. Mariquita Torres y Beto Sepa, los saludamos desde Posadas.
Hola, buen día, Vallejo. ¿Nos escucha?
Hola, sí que los escucho. Un poco con dificultad, pero los escucho. Buenos días a ustedes. Buenos días, Beto. Muchas gracias por el espacio.
Por favor.
Escuchaba su comentario a modo de introducción para la nota. Mm. Y sí, los docentes autoconvocados, seguimos. La lucha está más vigente que nunca. No vamos a bajar los brazos. Entendemos nosotros que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Haciendo referencia a lo que usted mencionaba, sí, los docentes en la provincia de Misiones somos los peores pagos a nivel nacional.
Sí, es histórico esto, lamentablemente, y las cosas no han mejorado. Cuéntenos, allí en San Vicente, de hecho, vi incluso alguna fotografía publicada por un medio de alcance provincial. Estuvieron sobre la ruta, estuvieron haciendo el reclamo.
Correcto, Beto. A ver, para poner un poco en conocimiento a toda la provincia, la gente de Posadas, el día martes de esta semana, me parece que fue 11 de agosto, claro, se llevó a cabo una nueva modalidad de protesta docente que la llamamos nosotros apagón virtual.
Ajá.
Que consistió en el no envío de actividades o tareas a nuestros alumnos.
Claro.
Debe recordarle, Beto, que la provincia estaba poniendo mucha plata, muchos recursos en una plataforma virtual llamada Guacurarí,
sí,
que no funciona cada vez que algún alumno o algún profesor, maestro, quiere empezar a trabajar por este medio, esta plataforma nunca funciona. Es por eso que la mayoría, 100% de los docentes, estamos enviando actividades, tareas a nuestros alumnos a través de nuestros WhatsApp, ¿sí? A través de nuestros teléfonos, y somos nosotros los que estamos costeando día a día esta modalidad, digamos.
¿Por qué? Detállenos esto. ¿Cómo es esto? ¿De qué manera no funciona? No llega.
No. La plataforma, en primer lugar, no funciona. Yo tengo varias quejas de mis alumnos que yo.
Pero no funciona, quiere decir no hay acceso fácil. ¿Cuál es el porque funcionar funciona? Usted explíqueme cuáles son las dificultades para que no se haga efectiva en todos lados.
A ver, en un principio, en un principio, ¿verdad? vamos a irnos a marzo, cuando recién empezó esta pandemia, esta cuarentena. Sí. Los primeros alumnos y las primeras pruebas, digamos, en esta plataforma, no dieron resultados para nada positivos. Uh-huh. ¿Sí? Los alumnos no podían acceder a esta plataforma. El profesor, el docente que dejaba colgada alguna actividad, el alumno no podía acceder a estas actividades. Al parecer es una plataforma bastante compleja para trabajar. Uh-huh. Entonces los alumnos no podían acceder o no entendían el modo de ingresar o el modo de buscar las actividades de los profesores. Uh-huh. Entonces, como en aquella época no funcionó, la mayoría de los docentes, los maestros, prácticamente decidimos empezar a trabajar con nuestros teléfonos, dispositivos móviles. Claro. A través de nuestro WhatsApp, que es un contacto más directo con el alumno. Uh-huh. Y a través de él estamos sosteniendo, digamos, esta educación virtual, entre comillas. Uh-huh. Porque quiero aclarar acá a toda la población de que no es lo mismo de que el gobierno se está diciendo que la educación está atravesando un periodo de normalidad cuando no es así. La educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, tiene que ser presencial. Nunca puede ser suplantada por una herramienta virtual, jamás.
Bueno, eso lo admite todo el mundo. Lo que queda claro es que hay una limitación obligada, Vallejo,
Totalmente. Hay muchas familias, hay muchos alumnos que no tienen la posibilidad de contar con un teléfono celular.
Sí.
o contar con una conexión a internet, y claro, ese alumno prácticamente queda aislado del sistema educativo.
Exacto. Sí, sí. En eso lo hemos reflejado con distintos testimonios, y está muy claro que además, los problemas de conectividad son comunes para cualquier actividad, porque iban a ser distintos a la hora de transmitir conocimientos para el sistema educativo. Eso queda muy claro. Pero por lo que usted nos dice, además, de mínima podemos decir que en el lanzamiento de esta plataforma faltó la capacitación correspondiente para el cuerpo docente, mínimamente.
Totalmente, sí, totalmente. La capacitación, en un principio se dijo que era una que funcionaba de manera, digamos, gratuita. Uh-huh. Eso fue mentira, porque los alumnos al acceder le consumían los datos en su teléfono, y todo el mundo sabe hoy que, llega fin de mes y el teléfono tiene datos la primera semana siguiente y después ya nos quedamos sin datos. Uh-huh. Y es imposible hacer un seguimiento pedagógico de esta manera. Claro. Cuando no tenemos acceso a internet, Beto. Uh-huh. Es muy fácil. Sí, sí. Trabajar de esta manera. Me pongo en el zapato de varios maestros que trabajan en varias escuelas, y es muy difícil sobrellevar esta situación. Yo pienso que el docente, más que nunca hoy, en Misiones sobre todo, está más sobrecargado. Uh-huh. Que de una manera presencial, digamos, se recibe preguntas, se recibe tareas a cualquier hora del día, en cualquier día.
Sí.
Y el docente tiene que estar dispuesto, porque entendemos nosotros que nuestros alumnos no tienen la posibilidad de contar todos los días con datos. Uh-huh. O de cierta hora de tener contacto con una señal de internet. Entonces ellos también hacen lo que pueden. Cuando tienen datos nos envían las respuestas, o cuando tienen señal nos envían sus actividades.
Claro.
Y nosotros estamos atentos prácticamente las 24 horas del día esperando esa evolución del alumno.
Uh-huh, uh-huh. Paralelamente ustedes están reclamando también por el retraso salarial, ¿no? Según incluso los sindicatos que habían acordado con el gobierno provincial, están reclamando, creo, en el mismo sentido, porque a mitad de año tenía que haber una renegociación y no han tenido ninguna novedad.
Exactamente. Mirá, Luis, Beto, perdón. Sí. Fíjate. Un maestro de grado con 0 años de antigüedad y un maestro de grado con 12 años de antigüedad en la provincia de Misiones cobra exactamente lo mismo. mismo, que son 25 mil pesos. ¿Sí?
¿Y cómo?
¿Por qué cobra lo mismo?
Pero el rubro antigüedad siempre, históricamente, ha sido uno de los que más ha contribuido a mejorar el salario docente. ¿Cómo ocurre esto ahora?
Bueno, actualmente el rubro antigüedad se ve afectado por otro rubro, por otro ítem que tenemos los trabajadores de la educación, llamado la garantía salarial.
Sí.
Ese ítem de garantía salarial lo único que hace es achatar la pirámide salarial.
Uh-huh.
Es por eso que un docente con 0 años de antigüedad y un docente con 12 años de antigüedad cobra lo mismo. ¿Sí? Uh-huh. El docente que recién empieza con 0 años de antigüedad cobra su salario en 3 veces.
Sí.
Así que cobra el salario los días 21 de cada mes, se cobra lo que llamamos y todo el mundo conoce como incentivo.
Sí.
Ahí se van dos partes.
Sí.
Y después tú me entras en presencia el ítem salarial, garantía salarial, ¿sí?
Uh-huh.
Y este viene con 3 meses de retraso.
Uh-huh.
Es decir, que el sueldo que cobró el maestro en julio de este año todavía no lo cobró completo, cobró solo dos partes.
Claro.
Falta cobrar una garantía salarial.
Claro.
Para completar recién los 25 mil pesos. ¿Sí?
Uh-huh.
Y así funciona actualmente nuestro sistema salarial. Es por eso, Beto, que nosotros estamos esperando que nos convoquen nuevamente a una mesa de diálogo para poder corregir estos puntos que le ocurren a nuestro salario.
Uh-huh.
Nosotros, quiero recordarles, estamos pidiendo un básico de 12.800 pesos.
Sí.
Para el maestro de grado.
Uh-huh.
Hoy ese básico la provincia está pagando 7.077. Nosotros queremos 12.800 pesos.
Uh-huh.
También queremos la inmediata, digamos, corrección del salario del jubilado docente. Fíjate que un jubilado que obtuvo su jubilación allá por el año 2012, 2013, hoy está cobrando 14.000 pesos, Beto, 14.000 pesos, después de 30 años de labor profesional enseñando a leer y escribir a nuestros hijos. Es vergonzoso que un jubilado, y todo el mundo entienda que no se puede vivir con 14.000 pesos.
Mm-hmm.
Eso es lo que estamos reclamando nosotros.
No.
Ayer, jueves, se llevó un programa, digamos, de lucha a nivel provincial.
Uh-huh.
Todas las localidades se han manifestado.
Sí, sí.
Todos hicieron asambleas, hicieron movilizaciones. Nosotros acá en San Vicente cortamos la Ruta 14. Ayer estuvo cortada la Ruta 14 aproximadamente por unos 30 minutos.
Uh-huh.
Nosotros hemos cantado el himno arriba de la cinta asfáltica. Hemos hecho nuestra asamblea arriba de la cinta asfáltica y durante todo ese tiempo estuvo cortada la ruta nacional número 14.
Uh-huh. ¿No tuvieron contratiempos con fuerzas de seguridad? ¿Cómo fue esto?
No tuvimos. Cuando nosotros nos retiramos del lugar, llegaban, las fuerzas de seguridad llegaban.
Uh-huh.
Aparentemente lo habían informado y entonces ellos hicieron presencia en el lugar. Pero bueno, nosotros ya estábamos terminando nuestra jornada de lucha.
Uh-huh.
Esto para ponerlo en contexto a ustedes de lo que va a pasar hoy, déjame recordarle que hoy a partir de las 9 de la mañana en la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones,
sí,
se va a legislar el presupuesto para educación para el año 2021. Hoy están votando los diputados de Misiones el presupuesto educativo 2021. Vamos a hacer referencia un poquito a ver qué pasó años anteriores. Fíjate una cosa. En el año 2000, a ver, este año, el presupuesto que es vigente de este año en relación al año pasado tuvo un incremento del 38,4%. Sí, más, digamos, favorable. Subió.
Sí.
El presupuesto de este año con respecto al año pasado,
sí,
es mayor en un porcentaje del 38,4.
En términos nominales, digamos, no a plata.
En términos nominales, con ese porcentaje de aumento, digamos, de toda esa masa de presupuesto,
sí,
nosotros los docentes en Misiones recibimos apenas un 23% de aumento. ¿Sí?
Uh-huh.
Fíjate lo que pasa este año en relación al año pasado.
Claro.
El proyecto de ley educativo 2021 prevé un aumento del 25,7% en relación a este año. O
uh-huh.
sea, para el año que viene están previendo un 25,7% de aumento de todo el presupuesto.
Entiendo, sí, sí.
Si este año fue del 38 y tuvimos un aumento del 23 para el año que viene,
claro.
El incremento de 25 quiere decir que vamos a tener apenas un aumento, no sé, del 13, 14%
claro.
Todo el año que viene.
Claro, claro, sí, 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 queda muy claro. Ustedes...
Se pone muy difícil la situación. Nosotros en el año 2019 perdimos más de 30 puntos de nuestro poder adquisitivo salarial.
Uh-huh.
Este año las expectativas no son para nada favorables. Perderemos no menos de 20 puntos. Es decir, que en dos años vamos a perder 50 puntos, 50% de nuestro poder adquisitivo.
Uh-huh.
Con este... digamos, prólogo de tragedia, nosotros el año que viene tendríamos que estar hablando de un aumento salarial por lo menos del 60%
uh-huh.
para recomponer realmente nuestro salario.
Uh-huh.
Pero, ¿qué pasa? Con el presupuesto que hoy van a votar los diputados, ese aumento va a ser, yo lamentablemente le quiero decir, que no vamos a tener un aumento mayor al 15%, y eso es lamentable.
Uh-huh. ¿Tienen previsto algo para hoy precisamente con esta definición en torno al presupuesto educativo?
En algunas localidades está prevista marchas, asambleas,
uh-huh.
no descarto cortes de ruta tampoco. Así que nosotros, los docentes autoconvocados y los sindicatos que nos acompañan, estamos alerta. Toda la semana, todos los días hay movilización, hay cortes, hay protestas. Entendemos nosotros que es nuestra manera, los derechos, como le digo a mis compañeros, los derechos no se mendigan.
Uh-huh.
Los derechos se consiguen con dignidad, con firmeza, en la lucha, ¿sí? Sin bajar los brazos, con convicción.
Lo entiendo, Vallejo. Bueno, preocupante realmente que...
¿Puedo aclarar una cosita más, Beto, por favor?
Sí, sí.
Para que la gente entienda un poco, la provincia de Misiones, ¿sí?, recibe del Estado Nacional, del país, de Nación, recibe
sí.
todos los días a través del Banco Nación, recibe dinero, recibe recursos, ¿sí?,
uh-huh.
en conceptos de coparticipación.
Uh-huh.
En lo que va desde año a la provincia de Misiones ingresaron desde Nación 251 millones de pesos por día hábil. El Banco Nación automáticamente transfiere, ¿sí? Lunes 251 millones, martes, y así todos los días hábiles recibe este dinero la provincia de Misiones.
Uh-huh.
De esos 251 millones, 54 millones diarios que recibe desde Nación corresponde específicamente para educación.
Uh-huh.
La ley 26.075. La ley 26.075 es la ley de financiamiento,
claro,
educativo.
De financiamiento educativo. Sí, sí,
sí. Entonces, a la provincia de Misiones ingresan para educación 54 millones de pesos por día. Todos los días entra ese dinero.
Uh-huh.
¿Sí? Todos los días. En lo que va de este año, desde enero hasta el día de hoy, a la provincia ingresaron específicamente para educación 5.686 millones de pesos.
Uh-huh.
La pregunta es, ¿qué están haciendo con ese dinero? ¿Qué están haciendo con ese recurso? Con nuestros recursos, porque esa es plata de todos los argentinos, de todos los misioneros.
Uh-huh.
¿Qué hacen? Si eso no se ve reflejado en salario, si eso no se ve en las nuevas designaciones de porteros, si eso no se ve en infraestructura, en acondicionamiento edilicio, las escuelas están abandonadas, ¿ves?
Uh-huh.
Están abandonadas. Entonces, con toda esa semejante cantidad de recursos, la pregunta es, ¿qué se hace con ese dinero?
Uh-huh.
¿Sí? Y esa es una de las funciones de los diputados, interpelar al Ejecutivo, interpelar a los ministros, en este caso al ministro de Educación, C2, ¿qué se está haciendo con esa semejante cantidad de plata que no se ve reflejado en los maestros, que no se ve reflejado en las escuelas, que no se ve reflejado en la necesidad de contratar tantos porteros que hoy tiene el sistema educativo?
Uh-huh. Está claro, muy, muy, muy preocupante y, bueno, preguntas que tendrán que responder, pero no sé, no nos hacemos muchas expectativas de que vayan a hacerlo. La única manera es seguir la lucha, como usted dice, Vallejos. Nada.
Lamentablemente, Beto, todo el mundo sabemos que dentro del recinto de diputados, la gran mayoría de diputados cuentan con el oficialismo, ¿no es cierto?
Claro.
Esto hace muy difícil estas luchas, pero bueno, no vamos a bajar los brazos. Es importante que la gente entienda, cuando uno va a elegir los legisladores, que las elecciones legislativas es tan o más importante que las ejecutivas. Uh-huh. ¿Sí? Generalmente la gente no le presta poca atención cuando se elige algún diputado, cuando uh-huh. se elige algún concejal, pero no, las legislativas son tan o más importantes que uh-huh. las ejecutivas. Uh-huh. Bueno, entendemos nosotros que vamos a seguir nuestra lucha, no vamos a bajar los brazos, estamos más convencidos que nunca que esta la vamos a ganar en las calles, la vamos a ganar en las rutas, la vamos a ganar en estos espacios que nos dan los periodistas, los buenos periodistas como usted, Beto. Y bueno, estamos dispuestos a ir a todo o nada.
Acuérdese de Mariquita también, que si no se me ofende.
¿Cómo?
Que acuérdese de Mariquita también, que si no se enoja conmigo, dice que yo hago rancho aparte.
Bueno, escuchaba atentamente, la verdad es que es gravísimo, porque además, por otro lado, no sé si me escucha bien, por otro lado veo que la Cámara, sí, por ejemplo, aprueba una ley para crear lo que se conoce como Silicón Misiones, un parque tecnológico pensado para promover la instalación y desarrollo de empresas. La verdad que a mí me parece muy bien que se desarrolle la ciencia y la tecnología. Lo que me preocupa es que en Misiones se destinen tantos recursos a un área como, por ejemplo, la escuela de robótica, que me parece bien que podamos tener una... Pero, ¿qué pasa con el resto de la educación? ¿O es solamente para un grupo y el resto, bueno, como están contando ustedes, van arreglándose como pueden, no?
No, es lamentable. Es lamentable lo que pasa en la provincia. Yo no entiendo, yo en lo personal no entiendo qué es lo que quieren hacer con esta supuesta escuela de robótica. No sé, la verdad no estoy muy interiorizado. La verdad que no sé, lo que sí les puedo contar es la difícil situación que nos toca vivir a nosotros, uh-huh. los docentes. No nos olvidemos que cuando uno habla de salario, habla de una persona como yo, por ejemplo, y yo tengo 5 hijos, además de padecer yo la poca paga salarial, la padecen mis hijos, la padecen toda mi familia. Uh-huh. Y como yo, hay miles y miles a lo largo y a lo ancho de toda nuestra provincia que está sufriendo esta malas condiciones salariales del gobierno provincial. Malas condiciones porque ellos quieren, o no sé cuál será la intención de ellos, recursos hay. Como le digo, yo estoy siguiendo día a día cuántas plata recibe la provincia desde Nación. Yo lo sigo a través de la página del Ministerio de Educación. Y ahí está todo. Recursos hay. Ellos no quieren destinar una mejor paga para nosotros. No sé cuál será el motivo.
Bien. Bueno, Vallejo, tenemos que dejarlo, nos corren los tiempos, lamentablemente no hacemos más que confirmar un panorama que si hoy es sombrío, mucho más se presenta para el día que se supone algún día se puedan retomar las clases presenciales, pero bueno... En estos reclamos estará precisamente la única herramienta posible para revertir ese cuadro. Le agradecemos mucho, seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, que tengan buen día para todos, que estamos acá siempre pendientes de dar información.
¿Cómo no?
Desde nuestra vereda, que es la verdadera, digamos, realidad que nos toca vivir.
¿Cómo no? Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buen día, muchas gracias.